¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Caras y Caretas con Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Hola amigos, buenas noches.
Y con mucha gente amiga que se ha acercado a ver este programa o lo que fuere. Hablaremos esta noche del opio y la morfina.
No se entusiasme, que escuchen.
El hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llama Thomas Dauber y capitaneaba el Cuke, un barco con patente de corso. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Lo dejaron en una isla desierta y se las tomaron, porque el tipo andó a saber lo que había hecho. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. Allá por 1710, Selkirk y su salvador, Dauber, llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Y el otro, Dauber, pretendía ser médico, pero más bien era un sanador que no tenía ningún estudio. Empezó este hombre, Thomas Dauber, a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y de ipecacuanha, que se vendió durante muchos años en frasco con el nombre de polvos de Dauber. Muy bien. Cuenta que una pequeña dosis bastaba para calmar cualquier dolor. Pero Dauber empezó a recetar audazmente dosis mayores. Y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran un testamento antes de tomar esas dosis. Cuando aparecieron aquellas prescripciones homicidas, en realidad ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de la amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios y de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos. Durante todo ese tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con cierta facilidad. Pero el capitán Dauder puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún opio que andaba por el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. O sea que vos tenías dos alternativas con el opio. O no te hacía nada, o te mataba. Y bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauder, surgió una generación de doctores que habían aprendido que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Así que los tipos empezaron a preferir que los pacientes gritaran antes que someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era imposible despertar. La verdad es que ya desde la antigüedad las dosis de opio no podían precisarse. A veces venía puro y virulento y a veces inoperante. Allá a finales del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo como para andar haciendo mezclas precisas. Y este muchacho aprendió rápido, el muchacho digo es este, Sir Turner, ¿no? Sir Turner, porque era alemán. Aprendió rápido a mezclar fármacos y a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor que no servía para nada. Kramer y su discípulo recibían quejas acerca de los nulos resultados de las dosis que vendía. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, Sir Turner. Consiguió aislar del opio unos cristales. Ya existían estos cristales en el opio primigenio y producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? Obligó al primer perro que encontró, lo obligó a tragarse esa sustancia y el perro durmió 2 días y después se murió. Entonces, Sir Turner redujo la dosis a la mitad y chau.
¿Chau qué?
Otro perro murió. Después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada y escribió entonces al erudito llamado Tromsdorf, que era de la Universidad de Erfurt. Escribió lo siguiente. Tengo la carta aquí, ¿eh?
Señor.
He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora.
¿Era alemán el tipo de esto?
Sí. Es el elemento narcótico específico del opio, el principium somniferum. Ve que era alemán. Y el profesor Tromsdorf, o mejor dicho, Tromsdorf, lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes está escrito con la misma tinta. Estos informes contienen una página en blanco. Sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio estén terminadas. Punto. Chao, se fue. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hanover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Pero un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a 3 pobres diablos del pueblo, 3 ñatos cualquiera, ¿no? Y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Y Sir Turner les ofreció una poción de su preparado. Para tranquilidad de sus visitantes, advirtió que él también iba a tomar. Tomó él. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero se mantenía, asentía con la cabeza lo que los otros decían, por ahí se reía. Al rato, uno de ellos cayó al piso y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad del camino se sentó en el suelo. Sir Turner, que fue el que más aguantó, tomó nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los tres muchachos todavía dormían. Vio también que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó y les dio vinagre. Tuvo suerte, porque aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a su casa. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y le dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue nuestro amigo Guy Lussac, aquel científico francés que da nombre a una calle, en una de cuyas esquinas, la que cruza con el Boulevard Saint-Germain, venden sándwiches de mortadela.
No debe haber ninguna guía turística que consigne ese dato, ¿eh?
Bien, aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, y estas disputas le arruinaron la vida a Sir Turner. El dinero llegó demasiado tarde, Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, se rajó de la ciudad, se estableció en Hamelin y vivió allí 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre. Y nadie le reconocía los méritos al pobre Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina, porque estaba muy débil y no la podía tomar. Y no existía todavía la aguja hipodérmica. Y Sir Turner se murió sin amigos, este es otro dato que no tiene que ver, en 1841. Un último detalle, en 1852 el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable, pero el doctor, Wood, ¿no?, pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Así que esto tiene una moraleja, que es: no conviene descubrir la morfina. Esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood y del opio y la morfina. ¿A quién quiere dedicar la historia? Bueno, a estas dos personas, Sir Turner y Wood. Hemos ido a la discoteca a buscar tango sobre el opio y la morfina. El discotecario, sin embargo, amante de las metáforas, junto con un oyente, me convencieron de oír la canción que se llama Duerme, y que escucharemos en la clásica versión del trío argentino, y de paso podrán saber a dónde robamos mandarinas. Adelante.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina, y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la vez. Porque enamorosa una estrella volando a su frente del cielo azul. pobre trébol que en el campo su alfombra tendió. Bien duele en los lobos, a tu sueño jamás llegará. Es una mariposa que sobre un árbol se dormida, y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra, y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el su alfombra tendió, duerme de los lobos, a tu sueño jamás llegará. Duerme de la estrella a tu lado.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Duerme.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Difíciles, stand-up político. Anticipadas en tuentrada.com. Es el último show porque veníamos bien, pero pasaron cosas. Vernicos y Rijavec son difíciles. Jueves 13 de diciembre, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Papi, ¿el jueves voy a ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Sí, porque es un super para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero aprender algo. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Y aquí tenemos un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, viendo cursos acerca de actividades infrecuentes. Una serie de cursos raros, digamos así.
¿Y tiene salida laboral y todo esto, señor?
Algunos sí, otros no.
Ah.
Por ejemplo, el primero sería manejo de autoelevadores, o sea, ascensores.
Sí. No, el autoelevador es otra cosa.
Autoelevadores no hay, pero ascensores hay muchos.
Sí, autoelevadores para
el
subir
el manejo
cosas.
De ascensores necesita responsabilidad.
Pero no hay,
hay
mucho...
un curso para manejar ascensores. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aprenda a manejar su ascensor, señora, en 2 meses.
¿Dos meses? ¿Tanto
sí.
para aprender?
Sí, sí, sí.
No sé, además no hay muchos ascensoristas ahora, no sé si hay alguno.
No, no, justamente como no hay ascensoristas, hay mucha gente que tiene que manejar ascensores.
No, pero mire...
Entonces va y le hacen un curso, no se nace sabiendo.
No, por supuesto.
Va, entonces va y dice, a ver... ¿Cómo es esto? Bueno, clase primera, el ascensor.
Sí.
Concepto y objeto, te enseña cómo funciona un ascensor.
No importa, igual.
Historia eso. Del ascensor.
Pero, bueno, sí.
Cómo son los motores, el motor a explosión, concepto y objeto.
Pero
empezamos
sí.
primero con la máquina a vapor.
¿Pero para qué eso?
Principios de termodinámica, todo para que ustedes tengan una idea de cómo empezó todo, ¿no?
Bueno, sí, pero tiene
bueno,
que...
Bueno, después ya viene la parte práctica. ¿Quieres subir al primer piso? Apriete el botón que dice uno.
Sí, ya.
Listo, por hoy suficiente.
No, por hoy no.
Mañana dice... vamos a ir al piso 2.
Pero si yo estoy en el 32, el piso...
Ah, tengo tiene que esperar dentro de un mes, más o menos.
Bueno, no, pero... Porque antes, una cosa es el ascensorista que aprieta los botones, y otra es el que manejaba una palanca.
Ah, oh, eso era muy difícil.
A toda velocidad,
ah, sí, eso se produjo... Buenas tardes.
Sí,
buenas tardes. Producían muchísimos accidentes.
Sí, porque...
Prácticamente... Uno de cada 10 viajes terminaba en una tragedia.
No puede ser, señor. ¿El 10%?
Ese.
¿Tanto?
Bueno, poco menos, quizás.
No, no, poco menos no. Usted lo dijo como un dato cierto.
Era raro el ascensorista que alcanzaba a jubilarse. En general, mucho antes sobrevenía una precipitación.
Sí.
La precipitación del ascensor, quiero decir. Y este hombre fallecía.
Perdón, bueno, señor.
Discúlpeme eso. No. Que hable de estos temas.
Y sí, la verdad que es
nosotros
duro.
Nosotros aquí que tenemos ascensores viejos, me acuerdo. Nosotros trabajamos en la planta baja y por ahí cada tanto, prácticamente una vez, dos veces por día sentimos. ¡Rum!
¿Tanto? ¿Dos veces?
Cago el ascensor, si no sé qué.
¿Qué, seguían trabajando?
Tenían los bomberos, los juntaban a todos y al otro día caían los del ascensor a instalarlo de nuevo.
¿Pero cómo van a hacer eso?
Y se descolgaba muy frecuentemente. Sí. Ahora ya... son mejores los ascensores.
Sí, es distinto, toda la tecnología.
Claro, sí, sí.
Porque
ahora se descuelgan una vez por semana.
Pero no puede ser, señor, es una barbaridad eso. Lo que pasa en aquella época que usaban esa palanca para frenarlo, que tenía que embocar a la puerta, porque usted va al quinto piso.
Sí.
Y tenía que frenar justo el tipo.
Sí, sí, era muy difícil que acertara. Cada uno sí. se bajaba más o menos donde podía.
No, pero más o menos no, a mí no me puede dejar donde quiere.
¿Qué va a hacer?
No, que además hay una señora, si la dejan, por ejemplo, entre dos pisos.
Ah, eso es lo peor que te puede pasar.
No puede estar trepando la vieja así.
Pero el ascensorista, por lo pronto, te aseguraba que no ibas a quedar solo en caso de que el ascensor se descompusiera y quedara detenido.
Bueno.
En cambio, ahora que no hay ascensorista ni nada, soy una señora.
Sí, ¿cómo le va?
Yo tengo... ¡Terror! Tengo, cada vez que me subo, ¡al ascensor!
Sí, al ascensor. O sea, me dijo.
¡Me da terror!
Bueno.
¿A usted de quedarme encerrada.
¿A usted le gusta que le hablen?
A mí me gustan que me hablen por detrás.
No, no, pero yo le digo...
¿Usted se refiere cuando estoy con mi marido, digamos?
No, sí, le pregunté por su marido.
Digo, ponete atrás, Raúl, y hablame un cacho.
No, pero...
Dice, si es posible, le digo, trata de que yo me crea que sos otro.
No, señora, lo que le digo
porque
es...
hace muchos años que estoy casada con él.
No me importa, señora.
Escúchame, ya estoy...
Bueno, señora, no le pregunté.
Pero bueno... ¿De qué estábamos hablando?
No, del ascensor. Ah. Porque hay ascensores ahora, todo automático, última generación de tecnología.
Sí, sí.
Que tiene una grabación y le habla, le dice, bienvenidos.
Eso me dice Raúl. Se me pone atrás y me dice, bienvenidos.
Piso 5. ¿Usted ha oprimido el botón 5?
¿Y si el ascensor se queda entre dos pisos, qué dice?
Se ha atascado.
Mala suerte.
Gracias por elegirnos. El gracias por elegirnos se lo ponen a todo.
Sí, y uno de los peores es que no los ha elegido.
No eligió nada, ¿qué va a elegir un ascensor? Gracias por elegirnos.
Sí. ¿Y eso no? Dicen los funcionarios del gobierno.
Sí. Bueno, en ese caso es cierto.
Empiezan los discursos y dicen, buenas tardes, gracias por elegirnos.
Y luego dicen, se ha atascado. Bueno, el caso es que hay gente que prefiere que el ascensor le hable porque le va indicando. Yo que cuando está excedido de peso...
En ese sentido es mejor que la escalera, porque la escalera no te dice una palabra. No.
¡Vamos, vamos! Sí. No, a veces está excedido de peso y el ascensor
uno
mismo
sí,
le avisa.
Se dice.
No, uno no.
¡Aflojá con los postres!
El ascensor no le arranca hasta que no se baja las personas que se tengan que bajar.
No arranca, no.
No, y no.
Dice
y no,
el ascensor. Ni en que me lo pidan de rodillas.
No, ahí está de los ascensores, por eso son ascensores inteligentes, se llaman, ¿no?
Sí. Bueno, este es un curso nada más. Hay otros cursos que me gustan...
A mí me gusta estudiar cursos así, de cosas
sí,
así.
Sí, por ejemplo, especializado en control de calidad de alimentos.
Ah, ¿come todo el tiempo?
Claro.
Prueba.
Vos aprendés a comer cosas y darte cuenta de cómo están.
Pero usted, por ejemplo... tiene que probar, no sé, distintas delicias. Se come la delicia 1, se come la delicia 2. Cuando llega la décima delicia...
Ya está de delicia hasta la pera.
No, digo. Está bien, se la come. ¿Y usted se da cuenta si está podrida, por ejemplo?
Bueno, si siguió este curso, sí.
Sí, siguió ese curso.
Este curso nosotros le damos... Ya el primer día le damos una cosa podrida
sí.
Y otra buena.
Pero, ¿muy muy podrida o...?
El primer día sí, muy podrida y muy buena. Entonces, a ver, dice, ¿cuál está podrida y cuál buena? Esta está podrida. Y a ver la otra, no, dice, esta está podrida.
Claro, porque yo fui a ese lugar, ¿eh?
Sí.
Sí. Porque hay niveles de putrefacción.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Vio que primero dice está rancia.
Ah, sí, sí.
Agria.
Es el nombre que le dan los propietarios de los lugares a las cosas podridas.
Sí. Bueno, pero eso va notando el alumno,
sí,
me imagino.
Notando la diferencia y al final después lo toman en una gran empresa y te lo ponen ahí y te hacen probar todo.
Todo se prueba.
Es una gran salida laboral, hay restaurantes, confiterías, tipo, está bueno, vino acá el controlador de calidad. A ver, Muy bien.
Pero ¿cómo va probando cada cosa? Yo pido...
Sí, ¿cómo vas a
saber? No, pero yo pido un plato de ravioles con estofado.
Ah, sí. ¿Quiere que se la pruebe el tipo?
No.
¿O lo quiere sin probar? Porque es otro precio.
No, pero ¿cómo? Pero
en algunos restaurantes viene un probador.
Está el tipo que prueba. Dice,
recargo probador 50%.
Pero
está el tipo que anda por ahí por las mesas, junto con el sommelier, con todo ese tipo. Entonces, sí, por favor, que a mí que me la prueben antes.
Sí.
Bueno, un ravioli con estofado, pero con pruebita. Muy bien, se sienta el tipo. Se pone la servilleta, ¿eh?
¡Pues señor!
O se comen los ravioles y cuando se levanta cae redondo. Entonces usted no se los come.
No, señor. Además que, disculpen porque yo tuve algún inconveniente alguna vez. Porque no está establecido hasta dónde termina la prueba. Se comió medio plato de los ravioles.
Ah, sí, hay algunos probadores que...
Claro, siguen.
Especialmente cuando está bueno, siguen.
Siguen, después le dicen, no, está bien. Pero le quedaron 6 ravioles para comer y tengo que pagar.
Bueno, ese es el curso que nosotros enseñamos.
Ese es un buen trabajo.
Otros cursos que también es aprender a tirar las cartas.
¿Habla del tarot?
Sí, tarot, lo que sea. Un curso de gitano en general.
No, de gitano en general no hay curso, señor. No, usted dice de la técnica de adivinación.
Gitano, dice, la salida laboral del momento.
No, ya sé. Vende auto.
Y vos, aprendés gitano en todas sus variantes. O sea, tenemos... Buenas tardes, tenemos...
Sí, buenas tardes.
Y muchas variantes para gitano.
Bueno, no, pero ¿por dónde se empieza el de la primera clase?
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de amor y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jaca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, para una primera...
Empieza como gitano cantando esas cosas.
Claro, para una primera clase está muy bien, porque después...
Sí, pero después aprenda a leer las líneas de las manos.
Ah, de la línea de las manos.
Sí, bueno, hoy en día está comprobado,
sí,
o más o menos, que las rayas, todas las rayas de las manos, de donde sea, están relacionadas con el destino de cada uno, ¿no? Y usted sale de este curso, le mira en una raya cualquiera.
Sí, no, cualquiera no.
Y porque... le dice el pasado, por lo menos.
No, señor. Señor, le dice... Por ejemplo, esta es la raya de la vida.
¿Esa?
No, esta, señor. Lo veo que le dicen que...
Efectivamente, es la raya de la vida. Cuanto más larga la tiene,
claro,
más vive. Es la ley de la vida.
Bueno, pero eso es por comparación, porque si usted no tiene un sistema métrico que pueda establecer...
¿Sabe cuáles son nuestros mejores clientes en esto de las rayas? Los japoneses.
Ah, sí, ¿por qué se hacen...?
Y porque les gusta mucho saber su destino.
Pero,
japonés.
Pero y se hacen leer la raya...
Se hacen leer la raya y no más. Nosotros lo miramos y después le mandamos a su casa. Usted deja su nombre y le mandamos el análisis de su raya.
Ah, completo.
Por ejemplo, ¿cómo es su nombre? ¿Tayuyo?
Sí.
Ah, no, ese es el informe.
Menos mal que no vino el primo. El que arreglaba la vuelta al mundo.
Bien. Sí, en Japón la lectura de, se hace, no ya por gitanos así un poco... No, sino gente profesional.
Pero profesionales, estamos hablando...
Empresas que leen las manos.
¿Empresas que leen? Pero de escáner son esas empresas, dice. De que ¿Le escanean la mano?
No, se la miran. Se la miran porque no es lo mismo la mano escaneada así puesta sobre una fotocopiadora o algo. No, esa no.
Ah, ¿no?
Nosotros le miramos la raya porque tenemos que saber la profundidad de la raya también.
Ah, la mide como...
Porque en dos dimensiones todas las rayas son iguales.
Como la gomería.
Como la gomería hacemos eso.
Ven la profundidad.
Y bueno, viene el ayudante.
¿Hay un ayudante?
Sí, que es el que te tiene la mano.
Pero no, pues, no se la puede sostener.
Hay un poco de burocracia.
Es bueno, sí.
El ayudante te la sostiene y el otro te mira así...
¿Qué? ¿Qué está viendo?
Bueno, una vida.
No, pero dígame, por ejemplo...
Bueno, un novio, larga vida, qué sé yo, todo eso.
¿Ve viajes?
A ver, mire, muéstremela de nuevo.
Mire.
Ve un viaje, ¿eh? Pero ya lo hizo este viaje.
Pero como ya se le estoy preguntando por viaje.
¿Qué prefiere que le adivine? ¿El pasado, el presente o el futuro?
No, el
futuro. Presente se lo voy diciendo gratis. Usted está aquí sentado.
Sí, lo sé.
¿No sirvió?
No, pero
yo... No, si las rayas de la mano son infalibles.
No, bueno, pero señor, yo quiero que me diga algún dato del futuro.
El futuro,
de...
mire, usted va a tener algún problema con alguna persona.
Sí.
Y posiblemente lo solucione.
Bueno, sí, es ahí una...
Va a tener también... usted dígame, ¿en su vida hay una mujer o ha habido algunas mujeres?
Sí,
o...
sí, claro.
Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ya está.
¿Ya está qué? Dígame.
Ya con todo lo que le adiviné...
¿Pero cómo, pero...?
Le adiviné dónde estaba, le adiviné las mujeres en su vida, le dije lo que le iba a pasar...
¿Va a volver ella?
¿A quién se refiere?
No me haga dar nombres.
Acá, mire...
Usted tiene que saber a quién me refiero.
La raya suya dice que, bueno, puede volver
sí.
Y también puede no volver.
Bueno, sí.
Depende de cómo se alinean o cómo se alineen las estrellas.
¿Pero qué tiene que ver la estrella con la mano y
no,
con...
las estrellas, el que las lee es Taroto, que está enfrente.
Ah, no, bueno, pero...
Es el gitano Taroto.
No sabía que se leían las estrellas, porque las estrellas
sí, están... Sí, las estrellas, todo. Bueno, son $500.
¿Pero cómo $500 si todavía no me dijo nada?
¿Cómo no le dije nada? Le dije todo, le dije, pasó. Lamentablemente me están llamando de la dirección
no,
y
bueno,
me
entonces...
dicen que ya suspenda.
Bueno, no, voy a hacer el curso entonces yo también para aprender...
Haga el curso.
¿O se puede leer uno mismo la raya o no?
Sí. Se puede. Lo mejor es mirársela con un espejo. Usted pone la mano. ¿Sabe qué hago? Yo me la leo. Me siento una hora y media arriba de la mano. Y se me duerme. Una vez que se me duerme, me la agarro.
Sí.
Y me parece que fuera de otro.
Y claro, porque...
Y ahí me adivino la suerte.
Pero si
mire, esta es la raya del amor.
¿Esa?
No, esta.
Ah.
Esta es la del amor, acá, la de la vida, el trabajo.
Ah, pero el trabajo... pero mire, escúcheme, mire. La tiene medio encimada la del amor y el trabajo.
Sí, la del trabajo... Mira, acá hay como una raya que está medio borrada, el trabajo es porque me la deben todavía.
Ni le digo la del amor. Bueno, hay varias rayas por ahí.
Sí, sí, cállese la boca. Bien. Hay...
No, de, porque a mí me interesa...
¿Qué otro curso le interesa? ¿Qué otro curso? Cosas que yo puedo aprender rápido, porque no tengo mucho tiempo para...
A mí me gustan cosas que quiero estudiar alguna vez, ah, y sí, que cuando tenga tiempo lo voy a hacer.
Claro.
Por ejemplo, para ser meteorólogo.
¡Ah, oh, qué bueno!
Me gusta...
Eso, para no tener que andar viendo todo el noticiero esperando que den...
No, me gusta.
Usted
me
va
gusta.
Directamente, sale, mira y dice, ajá. Y mañana a la mañana dice, va a caer un agua. Mañana va a haber una tormenta que vamos a tener que suspender el programa en San José, Uruguay.
Señor.
Y hay un sol que raja la tierra en todo el Río de la Plata.
No, lo feo de ser meteorólogo, que es como le, como los humoristas, que la gente le pide que cuente chiste.
Y el tipo le pide que adivine si va a llover.
¿Cómo va a estar mañana? ¿Qué, si va a hacer calor? Si no, mirá que tengo que hacer un asado. Eso es lo que no me gusta del meteorólogo, del oficio.
Al contrario, eso es lo que más me gusta. Yo soy meteorólogo, por eso...
¿A usted es meteorólogo?
Sí, disculpe que me meta en esta conversación, pero justamente soy meteorólogo.
¿Cómo? ¿Usted dibuja la isoterma?
Por mi casa pasa la isoterma de cero grado.
¿Pero la de cero
grado? Las dibujo yo, las voy dibujando yo con un grupo de pintores.
No, pintores no, señor. La isoterma une iguales puntos
por
de
eso,
temperatura.
Por eso sí, nosotros las pintamos. No, nunca vi un mapa de isoterma.
Sí, me gusta.
Medio así, torcidita.
Sí.
Bueno, pero yo voy a los bailes, por ejemplo, y cuando las minas se enteran que soy meteorólogo...
¿Y cómo se enteran?
Porque conocen mi cara por la televisión. Me aparezco todos los días por la televisión.
Sí. La tele.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Tiempo loco y no refresca sobre esta capital. Entonces me dicen, ya que estamos, dice aquí,
sí,
los dos desnudos, ¿no?
¿Cómo los dos desnudos? Señor, estaba en un baile.
Bueno, pero yo voy a esa clase de baile.
Ah.
Y dice, ¿por qué no me pronostica el tiempo?
Pero eso es una insinuación.
Sí, claro. Yo hasta ese momento no me di cuenta de que la mena estaba conmigo. Pero cuando me dijo, pronosticame el tiempo que me gusta... le digo,
desmejorando hacia la noche, le
dice. Sí, no, digo, se vienen vientos del sur, y así.
Y bueno, pero el informe del tiempo usted después tiene que dar, digamos,
los que viven en el sur están llenos de calores, si vas a Calatayud pregunta por la Dolores, que a mí me gusta. Eso me quedó del gitano que era.
Claro, del curso que hizo. Le quedó impregnado el curso.
Bueno, y así. Ah, no sabe las minas que levanto.
No, pero mira, no sabía eso. Pero,
y tengo una tarjeta que dice, mira.
¿Dice meteorólogo?
Sí.
Ah, mire.
Sergio.
¿Usted Sergio?
Sí, meteorólogo. Es mi nombre para pronosticar...
¿Y por qué? ¿Cómo se llama usted, de verdad?
No, me llamo Sergio.
Ah, bueno, ¿y entonces por qué es mi nombre para pronosticar? Es su nombre, señor.
Pero qué lindo nombre, Sergio. A mí me gustaría llamarme... Y ahora soy otra vez el conductor del programa. Me gustaría llamarme Sergio.
Es un poco de peluquero, así, suelto el nombre, sin apellido.
Es un nombre así...
Sin apellido
peluquero. Un poquitín presuntuoso, ¿no? El que se llama Sergio.
No sé.
¡Sergio!
¿Hay Sergios acá? ¿Algún Sergio? Mira, ahí hay uno.
¿Y qué le dije?
El meteorólogo.
Ahí está con un vino con paraguas. Bueno, fantástico.
¿Qué otros cursos tiene ahí? No sé.
Bueno,
si tiene...
tengo aquí de cocinero. Bueno, aprende a cocinar es menos una... que un gallo muere.
No, canta, pero es una carrera de la de cocinero.
¿Cuántos años son ahora de cocinero? Porque deben ser muchos. Y, el cocinero ahora lo puede todo. La televisión está llena de cocineros.
Sí.
El Parlamento.
No, en el Parlamento no hay cocineros.
No hay muchos cocineros en el...
Yo no conozco a ninguno.
Pero, sin embargo, yo he oído cocineros que filosofan y así.
Ah, bueno, eso puede ser, pero... Bueno,
mientras golpean las milanesas, filosofan. Porque es un tiempo muerto, el tipo empieza...
Claro. ¿Qué?
Bueno, usted, señora, se había preguntado... acerca de si es posible conocer.
Pero es que mientras hace la
milanesa... Bueno, históricamente ha habido muchas posiciones al respecto. Están los que creen que sí, el realismo ingenuo, digamos, que cree que se puede conocer, Y después en el otro extremo está el escepticismo, el solipsismo.
Pero no puede estar haciendo las milanesas.
Una vez que la golpeó suficiente, señora, llegó el momento de darle un baño de huevo.
Bueno, pero usted dice, va...
Yo he visto programas que son así de cocina. El tipo está cocinando y mientras cocina empieza a llenarte la cabeza.
Sí, porque no. Porque está comprobado que la gente... ¡No, espere un poco! ¡Deja la cabeza! La gente... El público presta más atención si uno está cocinando. Para cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa, sí, sí.
¿Usted en algo que quiera requerir la atención?
Sí, tiene que cocinar. A mí, yo estoy hablando con el doctor Filmus, el ministro de Educación.
No es ministro de Educación.
Y me dijo que va a imponer en los colegios que los profesores, mientras dan sus clases, cocinen.
Bueno, pero eso...
Entonces empiezan, ¿no?
Y están, pero en la clase de... ¿Ah? ¡Otra vez milanesa! No hace otra
el
cosa.
Cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿No manjas? Y los chicos de la tienda.
¿Y se aprende?
¿Cómo sabe este tipo? Me parece que es cocinero.
Bueno, puede ser. Veo que hay momentos así que...
Otra cosa que hay es que el cocinero tiene una especie de glamour que antes no tenía.
Sí.
O mejor todavía, el hombre que sabe cocinar... exhibe esa virtud como si fuera digamos, una dotación sexual. Me dice, bueno, ¿querés venir a mi casa para que te cocine? Es una propuesta que yo nunca he hecho en mi vida. ¿Querés venir a mi casa para que te cocine? ¿Qué sé yo?
Sí, porque usted tiene que hacer...
Que te meta dentro de una olla.
No, no. Le dice, mirá, yo hago unos niños envueltos.
Sí, sí.
Que te chupas los dedos.
¿Qué querés?
No.
Sí, hay mucho.
Porque después va con ella, puede ser una cita, una bacanal. Usted ya se aburrió antes de empezar.
Ah,
pero
yo,
no.
Para comer voy a Babieca.
Pero no es para comer, es para cocinar.
No,
dice,
quiero
bueno,
cocinar, déjeme tranquilo.
Primero vamos a pelar estos 10 kilos de papa, dice, bueno.
Sí, bueno, después tenemos estos gorriones.
¿Gorriones?
Sí, cocinados en su jugo.
En su propio jugo.
En su propio jugo.
la otra noche en los Martín Fierro.
En su propia angustia. Sí. ¿Eh?
¿Vio el menú de los Martín Fierro? Lo
muy rico era, sí.
Era rico,
sí.
Pero todo era así, con adjetivos y muchos adverbios.
Ah, sí, moro. Sí. Sí, sí, era la única cosa con adjetivos.
Cada uno... Comimos todo, ¿eh?
Sí, sí, plato. Sí, sí. Usted especialmente.
Sí, yo me quedé hasta después ahí con...
Sí.
Con gente de otros programas que no quiero nombrar.
Sí, claro. Bueno, sí, incluso fueron por las mesas... llevándose las propinas.
Sí. De los ganadores. Que se iban a, cuando
los
se iban a buscar el premio.
Propinas, sí.
Cuando bueno, se iban a buscar el premio.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual procederemos a expulsar a las ancianas. Con permiso.
Pausa.
Hay otra mirada. Hay otra opinión, hay otra razón, hay otra cara, otra melodía, otra idea, hay otra piel, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Líquidos limpiadores, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste.
Mejores momentos de AM750.
Ponía mucho a sus hijas mujeres la palabra, que es un nombre muy lindo de mujer, Victoria. Hay sí, muchas victorias de ahora alrededor de 40 años.
Totalmente, sí.
Porque era una apuesta de que si la victoria de construir la revolución en la Argentina, el socialismo, no se concretaba en un corto plazo, estaba en el horizonte, y ponerle a tu hija Victoria era una suerte de esperanza también, claro, ¿no? Depositada en quizás otras generaciones, sí, ¿no? O una continuidad generacional.
Sí, si tuviste una hija en los 70 y le pusiste Victoria, hay alguna connotación política ahí.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías, robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino sí, siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano.
Sí.
Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta.
Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta.
Sin que se dé cuenta, vecino. En las vecindades de las casas de departamentos hay espacios comunes, por ejemplo la terraza,
sí,
donde se cuelga la ropa. Y ahí podemos afanarle. Primero ropa.
Pero se la van a ver puesta la ropa después.
Señor, una camisa, ¿quién me la va a reconocer? Una camisa blanca, que el tipo va a mirar a ver si... Y la compré en el mismo lugar, señor.
Pero es raro, señores.
Usted espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo.
Sí, usted va.
Elige tranquilamente. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros.
¿A cuadros es más sospechosa?
A mí me gusta a cuadros.
Y bueno,
si me voy a ensuciar...
No, bueno, pero...
Que sea por algo que realmente me guste.
Pero usted se lleva esa camisa a cuadros. Que es,
bueno, está bien, la dejo.
No, bueno, no.
Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior.
Sí, bueno.
Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puesto sus calzoncillos, no se va.
Pero
a
no me interesa robar.
Así que, sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto.
Ese, pues, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted?
¿Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente? Sí, incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar calzoncillos. Los broches de la ropa.
¿Los broches? ¿Por qué?
Ya
broches,
que se afanó la ropa, afánese los broches.
Sí.
Tienen un costo mínimo. Sea.
Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por
uno
qué.
Nunca tiene. Por ejemplo, uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte
y
no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias,
sí,
lo cual no está bien visto por las damas.
No,
uno llega,
tampoco,
por ejemplo, a un baile, yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no?
Sí, lo felicito.
Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta.
Pero sabes que si
entonces,
no hay broche.
Sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me lleva a mi casa.
Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho.
No, ¿cómo voy a ocultar algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta?
Bueno,
es preferible también una bicicleta que nada.
¿Qué, no,
que
no
usted
sé,
que prefiere irse con un tipo que vino a pie?
No, no, yo no me quiero con cuadras, ningún tipo, no, yo... Pero el niño llora porque perdió
no
su
llora,
juguete.
¿Cómo va a llorar?
Perdió
el
su
niño
juguete.
No llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió.
Pero ¿cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete.
No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio.
No.
Que juegue en las narices del niño. El niño robado. Bueno. Después, sifones.
Ese es un clásico.
Viene el sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo.
Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones, ¿para qué quiere?
El diario.
Tampoco.
El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee, Sí. Y después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo es, junte toda esa plata, ¿eh?
Pero...
juguetes, sifones, ropa, broches, calzoncillos, el diario, revista, lo mismo. No hace falta que se lo haga. Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles.
Bueno,
si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh?
Bueno, sí, pero si le entra una rama en su terreno...
Porque es suya, para mí es suya.
¿No es robo?
Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando. A ver, bueno, dice, voy a juntar unos limones.
¿Por qué anuncia así? ¿Qué es un compadrito?
Que claro, para que el tipo sepa.
¿Y por qué? Para que se... Además le mueve el árbol, ¿no? Porque usted claro. Tironea, por ahí no sale.
El tipo dice, ¿qué me andás para...? Este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera.
No, bueno.
Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera, de algún modo te pertenece.
No, de algún modo no, porque sí. Si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también? Con
no,
un palo.
Pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí.
Pero el tipo dejó un maletín con $1,000,000.
Bueno, que se embrome.
No, qué bueno.
Y bueno. Huevo del gallinero le puede afanar también.
Ah, los huevos.
En el caso de gallineros que están ahí... lindando con su propiedad, sí. Usted ahí sí puede meter la mano. Y, animales le puede robar.
Bueno, sí.
Que a usted le interesan.
A veces se pasan solos los animales. Pero,
bueno, se pasó, chao.
Pero los tiene que devolver.
Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está.
No, bueno,
discúlpeme,
no.
Pero este gato es mío, le dijiste.
A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga.
Oh, bueno.
Y el tipo me la venía a pedir.
¿Y usted se la devolvió, no?
Y la iba a buscar, digo, no sé.
¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la mediana?
No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y yo se la ofrecía
la,
como
la
un pebete.
La tortuga se confunde mucho con los sándwiches.
Sí, es como
con los pebetes.
Sí, sí, sí. Y era muy parecida.
Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños.
No, eso
cae,
no.
Es tuya.
No,
algo,
no.
Ropa colgada que se lleva al viento.
Se vuela la ropa.
Se sí. Vuela. Bueno, galón, tú mía.
No es
lo que
suya.
Llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Es decir, que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos.
Bueno, no, pero...
Toma la pelota y dice pelito para la vieja.
No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver.
No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado.
Sí, los chorizos...
Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder y le afanan los chorizos. Está... Fantástico. Mire, estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro.
Sí, yo estoy haciendo la cuenta.
Íntegro. Estoy haciendo la cuenta. Son millones.
Bueno, no sé si tanto.
Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes.
Sí.
Esa es una frase muy común de Keynes.
No, pero no lo dijo así, no, supongo que
hacer
no.
Un agujero amplía los horizontes.
Pero usted ya es
ahí
un boquetero.
Lo que usted puede robar es ilimitado.
Y sí, pero para eso...
Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero.
Pero
y
usted es un chorro, o sea...
Claro,
lo digo desde el primer
soy un
momento.
Chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro?
No lo calculé.
Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar.
Sí.
Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron.
Bueno, pero eso se lo encontraron.
Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. Yo no me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente en contra de la sociedad de consumo, pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico.
Y bueno, el artículo...
¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba podés tantearla. Además, siempre se deja, los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible.
Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir en que es propio.
Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo
que le,
que le han pedido prestado y no le han devuelto. Mm. Pero el otro tipo cree, el ladrón, que son todos de su condición, el otro tipo no se niega a prestarlo. Dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué no lo puedes prestar si lo
estabas usando? No, porque no acostumbro a prestar cosas.
Pero lo estabas usando, vio que está ahí.
No te lo puedo prestar, lamentablemente.
La bordeadora para cortar el borde.
No, la bordeadora y la guitarra no se prestan.
Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra.
Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra, cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, sí, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos
y todo,
musicales.
Sí, señores, sí.
Una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada.
Ah, el felpudo, dice usted.
El felpudo, que dice benvenuto.
Sí, benvenuto, welcome. Sí,
a mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra que decía, italiana, que decía benvenuto.
Sí.
Y le afanaron un pedazo y me quedó que decía uto. Un pedazo de alfombra.
¿Qué prolijidad?
Sí, sí. Y todos me tocaban el timbre.
Sí, sí.
Y preguntaban si era aquí.
¿Y qué le parece, señor? Le dejaron.
Una cosa que se puede robar también es el timbre.
Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún lugar.
Bueno, por eso. Con más razón que el timbre, ¿no?
Bueno,
¿a usted le gusta el portero eléctrico así como institución? ¿Tiene portero eléctrico?
No, tengo un timbre.
Ah.
Pero, ¿quién es?
No, estaba probando el timbre.
Ah. No, el portero eléctrico, vio que ahora hay uno muy sofisticado, no es cualquier...
Sí, buenas tardes. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito.
Mire, el último grito...
Es porque después que uno pone portero eléctrico ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas...
No, ya
es, digamos, una cosa muy rústica, ¿no?
Sí, y no hay un timbre que
de
suene...
anunciarse.
Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas. No,
pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta, no hay timbre, qué sé yo, entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye el piedrazo, y después... ¡Ey!
Sí.
¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica... ¿Qué? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico que quiero instalar.
Bueno, este tiene cámara.
¿Para qué?
Porque usted ve quién es. Usted de cada
lugar.
cada
por
lugar
ejemplo, tiene... suena el tipo, ¿quién es? Pregunté, el tipo me dice.
No, pero veo que usted dice...
Que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras.
Bueno, le
sale... las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón.
Pero veo que se acerca.
¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra?
Pero le acerca la cara, vio la cámara que se deforma toda la...
Sí, ¿y quién sos?
Dice, soy yo, soy Karina, mi amor.
¿Karina? A ver.
Mirá.
No, no. Pero date vuelta, mi amor.
La cámara la tiene que poner a una altura razonable. No. ¿Por qué hay timbres que están muy altos?
A mí me parece, para, no sé. Sí, para deshacerse de los amigos demasiado bajos.
Pero debe ser.
Es una forma de discriminación.
Sí. Usted en su casa muchas, tiene el timbre
hay muchas
muy
personas
alto.
Que van con paraguas los días de sol.
Sí,
es
sí.
Para tocar los timbres demasiado altos.
Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo.
¿Le parece?
Sí, a mí me parece. Que el otro día casi no... No llego.
En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y ¡ah! Entonces salíamos a atender.
Ahí llegó.
Bueno, cuénteme que
bueno, y el timbre es. Este... También usted se puede poner el nombre. Vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar.
Ah.
Usted pone Dolina.
No me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, sí.
A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo.
Y bueno, pero está así. En muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido. En muchos tienen el timbre.
¿Y qué más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo,
no, ¿por
¿de qué trabajo?
No, no pongo.
¿Cuál es mi color favorito?
No, señor, ¿qué va a poner todo eso en el portero?
Bueno, ¿y qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué?
Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo.
¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato algo para hacer creer que no estoy.
No lo atiende, señor, dice, no, le toca.
Pero hay, el tipo, yo quiero que el tipo enseguida se percate de que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que vos no lo atendés y siguen ahí, no se van.
Ah. ¿Sabe qué tendría que haber ahora que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar en con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está.
Claro.
Si usted no está, luz
sí,
roja.
Sí, bueno, pero imagínese los ladrones como nosotros,
claro,
enseguida se dan, dice, uy, mirá, justo no está, voy a entrar y le voy a robar un bandoneón.
Claro. No, tiene razón, pero, claro, además ahora que lo pienso, usted quizás... Quiere no estar para alguien, pero sí estar
para alguien. Claro, claro. No quiero... Yo quiero fingir que no estoy para algunas personas.
Claro, ese es más difícil.
Entonces, hola, ¿quién sos, fulana? Ah, no estoy.
No, no.
Tiene que haber un contestador automático.
¿Vos tocaste
hola.
El timbre? ¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Y ahí completa usted?
Mamerto. En este momento no estamos.
Sí, en este momento no podemos atenderte.
No podemos atenderte. Mitad porque no estamos.
No, no digas que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites.
Si trajiste algún regalo, pásalo por abajo de la puerta.
Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya increciendo.
A cada toque.
A cada toque, o sea. Nah,
al quinto toque te quedas seco.
Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir.
Bueno, está muy bien. Eso es todo.
¿No le gustan las cosas, las campanas, las cosas más políticamente correctas?
No, ¿qué es política? ¿Las campanas son políticamente correctas? Está loco usted.
Pero es más cool.
No.
No más cool, más cool.
Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta.
Eso se roba mucho.
Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado.
Claro.
Son unos giles, porque esos son los números que interesan.
Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Porque no
lo venden suelto, entonces voy a poner 4, 1, 5, 6.
Sí, sí.
Y vos por ahí vivís en el
46.
4165. Claro, se lo afanás y lo pones en tu casa.
Bueno, señor.
Y además son fáciles de robar, porque con un destornillador, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que llama.
Señor, estamos hablando de un servicio a la comunidad, para que protejan los números de las casas. Sí. Y usted sale por... Sácame lo que me gusta de... Pero ahora, a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios de la década
de
los 50.
En algunos casos nuevos no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos.
No, no los ponen.
No sé realmente. Hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versalles al lado de eso.
Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece, no ponen el nombre.
No. Imagino que no.
No lo firman.
Sí. ¿Sabes
lo que se
afana también
mucho?
Está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets.
Ah, sí.
Cuando viven en Hurlingham o en esos lugares.
Mi sueño.
Mi sueño, mi ranchito, mis delirios.
O el nombre de la mina también.
O el nombre de la mina, sí. Mamurri. el apócope de los tres niños.
Sí. Guspagus.
Sí, algo así.
Para, a dos lo llamó Gustavo.
Guspagu.
Guspagu.
Sí. Gustavo, Pablo y Gustavo.
Sí.
Así se llaman mis hijos.
Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos iguales.
No nos acordamos.
No.
Se nos pasó con mi señora.
Bueno, usted no es el mejor ejemplo.
No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme.
Sí.
Pero tengo que terminar este bloque.
Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas.
Perdóneme, vecino.
Sí.
¿Usted cree que yo le estoy robando
algo? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no
faltaba. ¿A qué se refiere, señor? Venga, usted no sabe con quién está hablando.
No sé, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el vecino?
Con Guspagu.
Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones.
¿Quiere revisarme?
No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué?
Mire, últimamente las cosas se vuelan. Una amenaza de tornado.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la
Yo amenaza? Casualmente no pude viajar al Uruguay, por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan, que me dice los calzoncillos, los broches, la aspiradora.
Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho.
Es un decir.
No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. No, es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento.
A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera.
Sí, la suspiradora se la lleva. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa.
Hay una suspiradora. Yo me voy a comer. El otro día me peleé y ya le conté con unos tipos que tenían un soplapasto.
Sí.
En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Sí. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una hilera.
Claro,
y una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada, y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto. Entonces me asomé, le hice notar la insensatez de sus procederes, a lo que el tipo cortó la discusión bruscamente.
Sí, me imagino, se debe peinar el jopo con la soplapasto.
Bueno, muy bien. Esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno, muy bien, señor. Y me parece que va a venir el trío sin nombre, viene el sordo avancé.
Vayamos todo. Arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso.
Pausa.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra idea. Tu esperanza. Hay otra música, hay otra piel, hay otra caricia, hay otra orilla. Es nuestro motor.
Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
La verdad que la ciudad no está preparada para eso y tampoco se convoca a las personas que justamente tienen la movilidad reducida para transitar la ciudad. Bueno, sabes que son los que te pueden decir lo que necesitan. Es como, voy a hacer bicisenda. Bueno, hablemos con gente que usa bicicleta, saber que transita la ciudad en bicicleta, para ver de qué forma y qué es lo que están necesitando y qué es lo que está mal de la ciclovía que hice o de la que vamos a hacer. Vamos a evitar hacer los cubanos. Es no convocar a las partes. Bueno, de la misma forma que se hizo Unicaba, de la misma forma que se hacen un montón de cosas en la ciudad de Buenos Aires sin convocar a las a quienes forman parte, ¿no?, de esos colectivos, ¿no?, por llamarlos de alguna manera.
AM750 es la segunda mañana de los sábados. Gisela Marciota.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Te acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Gaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Antonio.
Bueno, a ver, muchos pedidos hoy. Bienvenido, maestro. Bienvenida, gente del trío sin nombre. A ver, le piden Every Breath You Take, por ejemplo.
Bueno,
puede ser.
Sí, sí, puede ser.
Así para Enrique.
Dos, tres. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? Every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I'm watching you. You think I'll never lose without a trace? A dream of dying, I can only see your face. I step around, but it's you I can replace. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every
Maestro, ¿no quiere hacer cuando tú no estás?
Sí, cómo no.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás, la fe no presuma. Si tú te vas, brumba, eso es a la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción. Cuando no estás, de mi esperanza, si tú te vas,
si tú te vas,
se va mi ilusión.
Porque mírame, que consigo el bien.
Aquí para Gabriela le piden muchacha ojos de papel.
¡Ay!
¿Usted trabaja en el Cirque du Soleil? De parte de Héctor, le piden Parmois d'Amour. ¿Usted puede estar
sí,
para eso?
Es una canción también para el circo de Soleil. es la canción que ha recorrido más películas. Está en Medianoche en París, de Woody Allen, pero también en Casablanca. Y en todas las películas francesas.
Todas, no sé.
No hay una película francesa donde no canten Parle-moi d'amour.
Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots si près, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ce mot que j'adore. Votre voix sous un caresson qui les murmure entre mes sangs, ma berce de sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots si clairs, je vous aime.
Bueno, a ver, al trío sin nombre, de... ¿quieren cantar algo más al trío sin nombre o está bien?
¿No? Sí, por supuesto.
Siempre estamos con estas ganas de cantar.
Sí. Esas ganas, sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros queremos darle lo mejor a esta hinchada que se lo merece todo.
¿Pero qué hinchada si estamos hablando de música?
Ah, perdón. Estuve escuchando el programa de Gonzalo Bonadeo y al mismo tiempo el del el Pollo Coso.
Señor, le piden al trío sin nombre, por ejemplo, Fat Bottom Girls.
Muy bien.
A modo de. Ese
va. Un, dos, tres. Are you gonna take me on tonight? All down beside the red light. Are you gonna let it all hang up? Fat bottom girls, you made the rocking world go round.
Sin nombre. Bueno, tenemos que ir redondeando, me dicen de, así
sí,
con
bueno, lamentablemente.
Y algunos pedidos coinciden en temas de los Beatles, pero diversos temas de los Beatles.
Bueno,
quizás lo puedan resolver.
De eso es redondear.
Sí.
Bueno, vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien.
Sí.
¿Va?
Sí, dale. Uno, dos, tres, y...
We Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one only lonely Hearts Club Band. It's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts
you can do the kind of song. Nothing you can sing that kind of song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy.
All you need is love. All you need is love.
What you get now?
All you need is love.
Everybody.
All you need is love. Love. Love is all you need.
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 Sin nombre. Bueno, ¿qué quieren que cantemos?
El sonero colorado quiero yo.
Bueno.
Señores, vamos. Sigan en AM750. Chau.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga porque en la calle te escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedirle a San Antonio que te mande un nombre.
Solo mí, solo mí.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solo mí, solo mí.
Pedirle a San Antonio que te mande un nombre.
Solo mí, solo mí. Solo mí, solo mí. Solo mí, solo mí. Solo mí.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo.
Buenas noches. Hay otra opinión, hay otra razón, hay otra cara, otra melodía, otra idea, hay otra piel, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor, AM750, una señal.
Thank you. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hay un sector de la izquierda que piensa que es más inteligente y más de izquierda cuanto más apocalípticos, oscuros y tenebrosos son sus discursos.
Sí.
No es verdad. La gente que no abre vías de esperanza está trabajando por el conservadurismo.
Excelente. AM750. Detrás de lo que vemos, de lunes a viernes de 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay corta alrededor, no hay pociones para él. Estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema mi amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca te entenderás, pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.
La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página.
Thank you.
Cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750.
Thank you. En la boca y el amor entra en los ojos. Esto es todo lo que en verdad conocemos antes de envejecer y morir. Así llevo el vaso a mi boca y te miro y te suspiro. Poesía más música más William Jets, Jazz 750.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak?